Le saluda Marina García. Es un placer dirigir este programa cada día para ustedes y contar con los mejores como el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él. Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Y para hablar cosas de salud, estamos aquí. Y bueno, sí, estábamos hablando de...
Ya arranca la campaña, ¿no?
De las vacunas. Ya, bueno, ha empezado ya. Empezaba el día 14, y bueno, poco a poco, primero son las personas de más riesgo, O sea, que la gente joven no tenga prisa en vacunarse porque sigue haciendo mucho calor. E incluso nosotros nos han dado la instrucción de que primero se vacunan las personas de riesgo, personas mayores, personas con inmunodeficiencias, personas que tienen alguna enfermedad, y luego ya empezaremos con la gente más joven.
Una pregunta de logística. ¿Hay que esperar a que te den cita? ¿O ciertos perfiles deben acudir?
Las personas de riesgo deben de ir a su centro de salud, o a un centro de vacunación de los que hay, y o bien solicitar cita o bien que la vacunen. O sea, que eso es importante. Se van a poner en esta temporada, para las personas de riesgo, la del COVID y la gripe. Algunas personas a lo mejor no se ponen la del COVID, pues se pondrán la de la gripe, y también se van a poner las de la neumonía en personas que tienen probabilidad de tener enfermedades pulmonares. Entonces, dicho esto, en fin, que la gente no tenga miedo, que no tienen contraindicaciones y nada más. Lo que pasa es que, claro, en internet siempre están poniendo cosas y pegas, y bueno, y cada vez me llegan más noticias en la clínica de si un médico u otro ha anunciado una cosa que es mentira, es por inteligencia artificial, y la gente decía, uy, qué desprestigio para este médico que diga esto, y además pone todos verdes. O sea, en fin, están poniendo cosas en internet que no tienen, pero la gente, y viene gente incluso con una formación buena, pero se lo creen. Es decir, no están habituados a ver esas noticias, y con que lo diga internet, pues ya es como pasaba antes. Antes lo decía la tele, era la palabra de Dios, pues ahora se lo dice internet, pues nada, no lo creemos todo, y tampoco, pues no, ni mucho menos. Todo lo que ustedes vean en internet, asegúrense de que es cierto, porque tiene que venir de unas fuentes contrastadas que son las menos de las veces. O sea, que eso es interesante. Bien, estuvimos viendo también un reportaje de un hospital japonés donde se operaban cientos de personas al mismo tiempo, casi todas con robot. En fin, aquí ya tenemos el robot, pero una tecnología muy, muy sofisticada. ¿Qué más hay que decir? Hay que decir que sí que es interesante lo de la mascarilla en los hospitales, por dos motivos. Primero, porque visitamos a personas que les podemos infectar desde el exterior. Segunda, porque en los hospitales siempre es un sitio donde hay más gérmenes, que por eso no nos tenemos que asustar. Es normal. Hay más enfermos, pues hay más gérmenes dentro del hospital, por mucha limpieza que haya. Eso, el mundo microscópico es un misterio. Entonces, vale la pena que nos protejamos en sitios que haya mucha conglomeración de gente. También lo hemos dicho en los autobuses. O sea, cuando llega la época invernal, que bueno, hasta el día 21 de diciembre no entra el invierno, No es el solsticio de invierno, 21 de diciembre entra.
Pero no, y se nota porque parece agosto.
Porque ahora hace calor.
O sea, parece verano.
Por eso. Pero cuando empecemos ya con el frío, que empiezan los resfriados, pues es muy útil en la utilización de la mascarilla. Eso se ha visto que se demuestra y no cuesta nada por llevar una en el bolso o en la cartera. Y si vas a un sitio de estos, pues ponértelo. En la clínica a veces viene bastante gente que se pone la mascarilla. Pues esta mañana, por ejemplo, había bastante gente, es bueno que se la pongan.
En el metro también, lo que pasa es que la gente, cuando alguien lleva mascarilla, dice, uy, mira, tendrá COVID, por eso la lleva.
Claro, se piensa, bueno, pues es que lo de menos es que tenga COVID o no, lo importante es que no te contagie nada y no tenga la gripe. La vacuna de la gripe
Pero la gente ya sabe usted cómo es.
Es importante, porque la gripe te deja sin poder trabajar una temporada larga. Bien, y hoy vamos a hablar del deporte, del ejercicio físico en general. Bien, el ejercicio físico, hemos dicho aquí muchas veces, el otro día estuvimos hablando de la longevidad, pues evidentemente el cuerpo humano está hecho para moverse. ¿Qué está pasando en los últimos años? Que los trabajos que tenemos, todos, pues no nos movemos. Es decir, y no solo eso, sino que cogemos el coche, la bicicleta, el patinete o lo que sea, cualquier vehículo que nos lleva, que está muy bien, y no nos movemos. Entonces, claro, cuando te puedes hacer un poquito de ejercicio, no lo haces. Entonces, eso sí que es un problema. Porque al no hacer ejercicio, pues acumula grasas y te oxidas más. Entonces, vamos a ver, ¿qué ejercicio hay que hacer? Hay gente que dice, bueno, yo hago ejercicio porque limpio mucho la casa, por ejemplo. Bien, son ejercicios que si es ejercicio, evidentemente, hace más ejercicio alguien que esté limpiando la casa que alguien que no haga nada. Eso está claro. Pero muchas veces el ejercicio que es siempre igual, tú ya estás acostumbrado a ese ejercicio y entonces no, digamos, el cuerpo no reacciona ante ese ejercicio. Los ejercicios, por ejemplo, que muchas veces lo veréis en los gimnasios, que las elípticas estas que hay, pues veréis que empiezan poquito a poco, te sube mucho, a mitad de cuando llevas 10 minutos el corazón ya te cuesta hacer esfuerzo con la bicicleta o con la estática o con la elíptica, y entonces cuando y luego ya va bajando. Entonces esa subida que va forzando al organismo y luego esa bajada, eso es lo que es bueno, ¿eh? Es bueno para el corazón y para todo, incluso para la mente. Entonces vamos a ver, efectos beneficiosos del ejercicio, son muchísimos. Pierdes grasa, liberas adrenalina, con lo cual la mente la tienes más despejada, liberas agresividad también, el corazón funciona mejor, tus órganos, los músculos funcionan mejor, hay mejor circulación, la vida sexual mejora. Es decir, todo eso es importante. Y la mente también se despeja. O sea, es importantísimo eso. Pero, y aquí viene el pero, ¿cuánto ejercicio vamos a hacer? ¿Y cuándo es malo el ejercicio? Porque aquí se habla mucho del ejercicio, se han puesto de moda muchos ejercicios de maratones, de cubrir no sé cuántas cimas con la bicicleta y tal. Claro, el cuerpo humano, somos de una naturaleza que podemos hacer lo que sea. Es decir, podemos hacer la burrada más grande que te puedas imaginar, decir, vamos a jalar 100 kilómetros sin parar, y de día, y de noche. ¿Eso es bueno? No, evidentemente que no. Y de ahí un diría más, ¿es bueno el deporte profesional? No. O sea, bueno, no es lo que yo recomendaría a una persona para tener buena salud. Bueno, hazte, no sé, hasta futbolista profesional, ¿no? Futbolista profesional es profesional, ya te dice el nombre. Es un señor que está trabajando, que juega muy bien y que gana por eso.
Te dice el nombre,
porque muchas veces
se dedica a eso, pues 100%, ¿no?
Claro, o sea, lo que no puedes hacer es decir, no, yo voy a hacer lo mismo, yo juego 20 partidos y además... Y tal. No, eso no puede ser.
Yo viendo reportajes, perdón, del fútbol profesional, que he visto algunos últimamente, yo digo, esto es una tortura, yo no sería futbolista profesional. Luego dicen, es que ganan esto, lo otro. Digo, bueno, es que es muy sacrificado.
No, y además...
es muy sacrificado, tiene una vida muy sacrificada.
Cuando se retiran, muchos reconocen aparte de engordar, que padecen secuelas físicas.
Tienen muchas lesiones, tienen lesiones en los meniscos, tienen lesiones en los brazos, tienen luego obesidad, muchos de ellos no hay más que verlos cuando se retiran.
Como Ronaldo el gordito.
Es que hay muchos, y los que sobreviven.
Pues dicen Ronaldo el que no y Ronaldo el gordito.
Porque se muere mucha gente joven, o sea, se muere gente bastante joven. No ves muchas figuras del fútbol o de tal muy mayores, hay algunos, pero no es lo normal, ¿eh? Quiero decir que hay otros que saben reconducir esa pérdida de ejercicio y siguen haciendo deporte, pero bueno, eso es lo de menos. Entonces vamos a ver cuánto deporte hay que hacer y quién lo tiene que hacer. Entonces, cada deporte tiene su edad, el corazón y el organismo está preparado según la edad que tiene. Lo que es absurdo es que una persona mayor, vamos a hablar de 50 años, se quiera, no sé, hacer el mismo deporte que un chiquito de 20. Y digo chiquito por la diferencia. Eso es absurdo. Es decir, que puede hacer cosas casi igual, que puede tener la misma fuerza, sí, pero no debe de hacer ni forzar su cuerpo a la misma resistencia que el otro porque le puede fallar. Entonces puede haber una parada cardíaca, por ejemplo. Entonces, bueno, no se debe hacer deporte y menos estos que hay de competición sin hacerse una buena exploración médica. Así todo pueden aparecer accidentes. Porque, claro, muchas veces hacemos un electro, tomamos la tensión, otros se hacen una prueba de esfuerzo, pero hay lesiones que pueden escapar a los ojos del médico. Es decir, normalmente eso es lo mínimo que hay que hacer. Porque, claro, si una persona ya tiene una lesión en el corazón, decir, oye, pues no vayas a hacer esa barbaridad porque te puede costar la vida. Normalmente no pasa, la verdad que pasan pocas cosas para la cantidad de gente que se apunta y muchas veces sin entrenar a la 10K, a la maratón, etcétera. O sea, que pocas cosas pasan. ¿Eh?
Es verdad, hay una maratón, pues me voy a apuntar con mis amigos.
Ya se apunta y ya está. Claro, al final la gente va casi andando, pero bueno, pero el tema está que
hay lesión. Yo un día hice eso cuando tenía 8 años, creo, 8 o 10 años.
Es peligroso.
¿Qué, un maratón?
Sí, me apunté a la maratón de la Ariana y llegué la última. O sea, empujándome el coche de toda roja, claro.
Bueno, pero bien, aguantaste.
Sí, me apunté yo sola y llegué.
No hay que intentarlo.
Llegué la última, además con diferencia, llevar el coche de policía ahí atrás de mí. Pero me podía haber dado algo. Bien. Pero llegué.
Luego vamos a saber cómo, desde un punto de vista médico, por ejemplo, que eso me lo pregunta mucha gente, aficionados al deporte o a la bicicleta o al gimnasio, cuando la persona está haciendo demasiado deporte y cuando el deporte, en vez de, digamos, mejorar la musculatura, mejorar su corazón, lo empeora. Entonces, por ejemplo, si una persona, primera, lo fuerza demasiado, más de lo que ese organismo puede, una de las cosas médicas que vamos a notar, primera, es que la persona se cansa mucho, que le cambia el carácter, que ya no le sirve, no es como antes que se quedaba desahogado después del ejercicio, y además le vamos a hacer un análisis de sangre, y en ese análisis de sangre vamos a ver que la CPK, la creatina fosfoquinasa, la tiene elevada. ¿Qué significa?
Exacto, eso porque no.
¿Qué significa? Pues que significa que está combustiendo su propio músculo. Es decir, no tiene bastante, podríamos decir entre comillas, gasolina, no tiene bastantes hidratos de carbono y para el esfuerzo que está haciendo. Entonces, como no tiene bastantes hidratos de carbono, el organismo, ¿qué hace? Pues coger del músculo y va generando energía. Va generando energía, entonces hay un exceso de proteínas por un lado, el riñón se esfuerza. Y por otro lado, no tiene bastante oxigenación y se produce un aumento de la CPK, aparte que se produce ácido láctico, las agujetas famosas.
Claro.
Las agujetas famosas es ácido láctico impropio. O sea, un deportista no debe tener nunca agujetas. Claro, si empezamos mañana a hacer deporte, puede ser que tengamos agujetas.
De hecho,
pero
es
si
lo
ya,
más normal. Sí.
Si ya tenemos algo de hacemos ejercicio, pues no vamos a tener agujeta. ¿Cuántas veces tenemos que hacer deporte? Normalmente con 2 o 3 veces a la semana es suficiente. Y movernos. Si hay una persona que quiere hacerlo todos los días, con 20 minutos es suficiente. No es preciso estar 2 horas machacándose en el gimnasio y todo eso. ¿Qué ejercicio más conveniente? El aeróbico. O sea, el aeróbico son los que suben peso y todo eso. El aeróbico pues es la cinta de correr, el andar, la bicicleta, todo lo que sea aeróbico es mejor, pierdes grasa, te baja la tripa, oxigenas más, todo. Vencer la osteoporosis, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Pero si se pasan, algunas mujeres que corren maratón y todo eso, están muy delgadas y tal, tienen osteoporosis. ¿Por qué? Porque se están pasando. Entonces, un exceso de ejercicio lo veréis en ciclistas que van mucho en bicicleta, gente que hace mucho maratón, mujeres que corren mucho, tienen la piel ajada, están
delgadísimos.
¿Qué están teniendo?
Las mujeres más gorditas tienen la cara mejor, no tienen tantas arrugas, se les ve más.
Sí, pero no es porque sean gorditas.
Más lustrosas. Y las que están muy delgadas, hombre, y además son mayores, pues se quedan como pasas.
Ya, pero es que muchas veces se esfuerzan demasiado en el ejercicio, la piel no se hidrata bien, y os acordáis que hablamos en el programa de el envejecimiento. Esos deportistas tienen un síntoma de envejecimiento, es decir, esa delgadez y sequedad de la piel. O sea, están enjutas, o enjutos, sea hombre o mujer, entonces esa sequedad lo que está haciendo es un envejecimiento prematuro de esa persona, porque se está quedando muchos radicales libres y está haciendo una oxigenación excesiva y una metabolización excesiva. Entonces eso es importante en no pasarse en el ejercicio, porque si nos pasamos en el ejercicio es cuando...
Tengo que hacer la pregunta que está pensando mucha gente, y que es cuando llegamos a cierta edad, y por mucho que hagamos ejercicio, nos es muy difícil mantener una adecuada forma física, o nos es muy difícil adelgazar, o cuesta más que cuando eres joven.
Bueno, primero,
¿eso por qué pasa?
Sí, por primera, porque aunque no nos demos cuenta, nos movemos menos, nos da más pereza. O sea, es que te da más pereza incluso levantarte de la silla. Es decir, si tengo que ir al mando, tráeme el mando.
Y además tenemos en la mesa 50.000 mandos.
Sí,
de la lámpara del halógeno, exacto, de la televisión.
Sí, eso es otra historia.
Del palomitero.
Hacemos, comemos más, normalmente comemos más, no solo helados, ¿no? Que veo por aquí.
Sí, Jordi se está comiendo uno.
Exacto.
Sí,
claro. O sea, que comemos un poquito más sin darnos cuenta. Tenemos menos. O sea, un niño, por ejemplo, pues tiene mucho desgaste, está siempre moviéndose. O sea, eso es evidente. Hay profesores que también se están moviendo. Puse un ejemplo, por ejemplo, un profesor de escuela. Se está moviendo porque tiene que levantarse, volver y tal. Cuando dejan a la escuela, que se jubilan, normalmente tienen barriga. Es decir, eso es importante. Es decir, el hecho... a una serie de costumbres que también influyen, lo hemos dicho muchas veces, pues las bebidas alcohólicas, las bebidas también demasiado azucaradas, todo eso hace que no tengamos a lo mejor un tipo ideal y nos cuesta más hacer deporte. Sí que la persona sí se puede mantener hasta muy mayor, en buena forma, sin intentar perder musculatura. Es muy importante no perder musculatura. Para eso hay que hacer ejercicio, flexibilidad, pero sin forzar excesivamente.
Lo que se dice ejercicios de fuerza, que es lo que nos dicen más o menos a mi edad, enseguida me dicen, usted tiene que hacer ejercicios de fuerza, me dicen ahora.
No, pero yo siempre te aconsejaría ejercicios aeróbicos.
Sí, siempre me lo has dicho.
Ejercicios aeróbicos, siempre ejercicios aeróbicos. Hombre, hay personas que sí, ven, por ejemplo, que van perdiendo el bíceps. Todo eso, pues hombre, un poquito de ejercicio de musculación.
Es que me vieron que lo había perdido todo el bíceps.
Pero bueno, porque el trabajo tuyo es estar sentada, luego el tener una niña pequeña, pues tienes que tener fuerza, pero en fin, seguro que haces fuerza cogiéndola, o sea que eso no me cabe duda que no necesitas coger pesas. Pero quiero decir, tampoco hay que coger grandes pesos que nos van a lesionar, sobre todo los hombros y la columna, entonces eso es absurdo. Gente que dice, no, es que yo cojo una pesa y me he enganchado. Claro, y ya has estropeado.
Es un poco todo. También de sentido común, una cosa es hacer, y sobre todo a determinadas edades, ejercicios de fuerza y otras creerse.
Sí, pero claro, la gente dice, bueno, yo como tengo fuerza voy a intentarlo. Bueno, eso puede ocurrir más lesiones. Entonces, todo lo que sean lesiones va a repercutir en menor, digamos, estar físico, va a repercutir en definitiva en un envejecimiento si es una persona mayor. O sea, el hacer ejercicio es bueno, pero no nos podemos pasar, ¿eh? Porque el ejercicio en exceso tiene sus contraindicaciones, ¿no? Hay que saberlo.
Pero también focalizar en lo otro. O sea, es que veo a mucha gente que un poco cada vez encuentra más excusas para no moverse en todo el día. Cada día más vida sedentaria y sobre todo en edades de niños y adolescentes. Como hablamos un poco de los hábitos, qué sé, antes un niño ya no es que practicara deporte de manera habitual, sino que la vida era salir a correr, jugar aquí y tal. Y yo cada vez veo más,
bueno, te digo,
más niños gorditos, por alimentación y porque no...
Por alimentación.
Y porque no se mueven.
Y fíjate que los niños a los parvulares ya van con patinete.
Claro, es que ni andar para ir al colegio, ni correr para
antes
jugar.
Iban corriendo, ¿eh? Uh-huh. Yo de pequeñito a veces arrastraba a mis hijos corriendo porque no llegábamos al colegio, íbamos por toda la calle corriendo. Uh-huh. Ahora van en patinete, con lo cual hacen menos ejercicio.
Hay una película que muestra eso, que es de dibujos, está de Wall-E, creo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama ahora, alguien lo sabrá. Wall-E, ¿no? Sí, me dice que sí, Carlos, que acaban todos, están todos que van en naves y no caminan y son todos gordos y están obesos en el sillón porque desde el sillón lo hacen todo y solo comen.
Sí, sí,
y luego cuando los veo en patinete, cuando vi que todo el mundo llevaba patinete, en mi cabeza enseguida veo esa película porque pienso que todos esos van a acabar así,
sí,
como la película Wall-E.
El autor de la película...
Todos pues, gordos en el patinete.
Se lo ha imaginado.
Que ha llevado al extremo, pero es que es un poco la tendencia.
La verdad es que estamos en un mundo que comemos mal y encima nos movemos menos, con lo cual eso es importante. Entonces, hacer ejercicio es importante y mucha gente dice, bueno, pero yo no voy a ir al gimnasio. No es preciso ir al gimnasio. En casa se pueden hacer ejercicios aeróbicos, como puede ser, por ejemplo, el saltar, el ir haciendo pasos sobre uno mismo, hacer flexiones, por ejemplo, flexiones, ponerse de cuclillas y levantarse. Incluso gente que no pueda hacer lo que le cueste, pues con una silla que se apoye, que se levante, que apoye. Justamente, y sobre todo la gente mayor, tiene que ver qué cosas no puede hacer o tiene dificultad para hacerlas, y esas son las que tiene que intentar hacer. Tiene que mover, porque esos son los músculos que se han atrofiado por lo que sea, o por una lesión de menisco, o por lo que se han atrofiado. Entonces tienen que intentar pues flexionar las piernas, y si es preciso se apoyan con un andador o con una silla, y eso lo hacen. Durante 10 minutos todos los días es suficiente para hacer una gimnasia. No necesitan ni comprarse ningún aparato, que además terminan estorbando en la casa y arrinconados, ¿eh? Entonces, lo que sí se puede hacer, en internet pueden verlo, varios ejercicios, cualquiera, evitando sobre todo los que doblan mucho la columna. Los que doblan la columna más de 90 grados no, porque se pueden producir lesiones. Pero todos los demás, dar saltitos, moverse, subir un escalón y bajar, subir un escalón y bajar, subir un escalón y bajar, flexionar los brazos, levantarlos, coger una escoba entre los brazos y hacer giros con el cuerpo para que gire el tronco. Todos son los movimientos que
así
no hacemos habitualmente.
Así eso lo he hecho yo con un palo de escoba así en la espalda, para y te un montón la espalda.
Y una cosa que no he dicho, y no quiero que se nos pase, y es qué medicamentos está tomando la persona que va a hacer deporte. Importantísimo, porque puede ocurrir
ibuprofeno a tope por las contracturas y por lo que no duele la espalda,
pero puede, por ejemplo, hay que verlo primero, ver cómo tiene la tensión. Si tiene la tensión no puede tomar ibuprofeno porque le sube la tensión, por ejemplo. Si
ahí está, me lo va a decir que me inflo, claro. Luego dicen, es que eres hipertensa, digo, claro.
Y si está tomando, por ejemplo, y eso es muy importante porque lo toma muchísima gente, las estatinas para el colesterol. Las estatinas pues interfieren y interfieren en el citocromo P450 y en la, digamos, fisiología muscular. Entonces, cuando uno está tomando una estatina, a lo mejor el subir una escalera al primer piso ya te produce agujetas. O sea, porque el músculo se queja. Entonces hay que saberlo. O sea, hay gente que dice, bueno, es que subo y bueno, pero estás tomando estatinas, sí. Entonces tiene que saberlo y adecuar el ejercicio a lo que, a la medicación, ¿eh? O sea, que eso es muy importante, que sepa que no es solo las agujetas porque ha subido el primer piso, sino porque la medicación hace que tenga esas agujetas. Entonces tendrá que tomar, por ejemplo, un poquito más de hidratos de carbono para suplir ese ácido láctico que se le ha producido ahí y beber mucho líquido. Eso es importante. La medicación que tome la persona, importantísimo para el deporte que va a hacer.
Vale, para hacer ese deporte o esos ejercicios físicos que está diciendo, ¿cada cuánto?
Todos los días.
Todos los días.
Todos los días, un 10 minutos. Hombre, la constancia es muy importante. La constancia es muy importante.
Hay gente que dice, no, yo hago un día a la semana.
No, eso es muy poco. Y luego tienen que controlar también el pulso, ¿eh? El pulso, hay personas que ya de por naturaleza tienen el pulso muy bajo, esas, pues no se cansan, se cansan menos que las que tienen el pulso alto, ¿eh? Se oxidan menos las que tienen el pulso bajo. Entonces también es muy importante a la hora de hacer ejercicio, o bien con un pulsímetro, o bien tomando el pulso, pues que el pulso no pase de 120 pulsaciones, de 130. Estábamos hablando de gente mayor, un chico joven puede tener 170 y no pasaría nada. Pero una persona mayor, pues 120, 130 pulsaciones, ¿eh? Si ve que aquello va más, pues descansa un poquito, lo que decimos, bajamos un poco el ritmo y luego volvemos a subir. Y eso es importante. Ir al trabajo andando, claro. Salir a pasear, andar. Cuando me dicen andar, hombre, por lo menos 4 kilómetros. Para andar, vamos, para ir a la esquina no es andar.
Que 4 kilómetros dirá, no es tanto.
No, pues no es poco, es poco. Lo que pasa es que el hombre que fíjate, yo cuando yo me acordé de mi madre, que decía que cuando era pequeña pues iban al mercado pues de un sitio, por ejemplo, de la orilla sueca, y tenían que ir andando, y tenían que ir andando, hacían 6 kilómetros. Cuando fui a Marruecos...
¿6 kilómetros?
Sí, vi en tanto en Argelia como en Marruecos, vi en los viajes que hice con moto, veía que la gente iba a los mercadillos a comprar andando, por las carreteras iban andando, pero aquí ¿cuándo pasa eso? Aquí nadie va andando. Aquí vamos todos pues con vehículo. Entonces aquí con vehículo, pues el organismo se atrofia. Eso es lo que tenemos que intentar vencer, esa atrofia muscular.
Y a que mucha gente le dice, es que ahora no tengo tiempo, porque no tengo tiempo de ir de un punto a otro de Yauría Sueca andando.
Ya, claro.
No tengo tiempo porque tardó una hora.
No, bueno, aparte de eso, pues hay mucho tráfico y
es
más peligroso.
Y ponemos muchas excusas. Luego hay tiempo para otras cosas. Claro, es que lo que hablamos, a lo mejor andando para 30, 40 minutos
al día. Yo no digo que vayan
día.
A comprar, yo no digo que vayan a comprar o que vayamos a comprar de un pueblo a otro, pero podemos dar una vuelta, por ejemplo, aquí en Valencia, en el río. Podemos, además está marcado, o sea, en el río Turia están marcados los kilómetros que vas haciendo, o sea, un paseo de 2 kilómetros de ida y 2 kilómetros de vuelta, que realmente no es nada, es decir, es muy poquito. Podemos ir desde aquí a la playa y luego, pues si quieres, volvemos al autobús, pero vale, podemos ir a la playa andando y es muy bonito, es un paseo muy bonito. Y, no, aparte de que ves cosas, vas moviéndote y haces un ejercicio, mira, y es gratis, no hay que pagar gimnasio, no digo, los gimnasios están muy bien, pero es que hay cosas que se pueden hacer que no valen dinero y sin embargo sí que ganamos en salud.
Sí, la verdad es que sí. ¿Correr para todo el mundo? Ahora que decimos ejercicios,
bueno,
que no
correr
valen dinero,
depende de la persona.
Porque, claro, porque muchas veces, algunas veces creo que ha dicho correr, ojo.
Hay que, depende del tipo de lesiones que tenga. Yo siempre soy partidario que sí, que es bueno para la mayoría, excepto si no hay una osteoporosis importante. Incluso, pues fíjate, yo te puedo comentar, yo tuve una lesión de espalda de un golpe que me di y algunos médicos... traumatólogos me dijeron, no, esto no tienes que correr porque no... hice lo contrario, correr, porque también alguno me había dicho, porque al correr, ¿qué pasa? Que oxigeno más el hueso, se oxigenan más los huesos y la recuperación es mayor. Es decir que, sí, podía me molestaba y los primeros días te puedo decir que corría con bastón y luego ya pude correr sin bastón y aquí estoy recuperado. Es decir que muchas veces el moverte sí que hace que circule mejor la sangre en los tejidos y se recuperen antes, porque el hombre siempre tiende a la recuperación. Lo bueno que tiene el cuerpo humano es que siempre tiende a la curación.
Esa máquina perfecta, ¿eh?
Sí, tiende a la curación, sí, los médicos no los tropeamos.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la próxima.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.